Radio y Televisión Martínez presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, 24 de abril. Les habla su amiga Karin Roque. Estamos saliendo por todas las plataformas de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com, así como Facebook Live. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica aquí en Abra, nuestro querido Richie Shin. Dentro, en la cabina de producción, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a ver por qué en Cuba ni cambio ni continuidad, sino todo lo contrario. Y esto lo dice una persona que tiene un tanque de pensamiento con el cual vamos a conversar, pero primero tenemos a Hildo Lidia Daria con lo que pasa en las redes. Buenas tardes, mi amiga.
Buenas tardes, saludos a los que nos escuchan, a todos los que están por acá. Hoy en las redes tenemos publicaciones en Facebook desde Santa Clara. Una mujer activista, Daily Rodríguez Pérez, ha usado el canal de Facebook de su esposo, Joel Bravo, para denunciar al régimen cubano porque está utilizando delincuentes para amenazar y lanzar piedras a la vivienda donde vive el matrimonio y hay una niña de 4 años.
Viendo las imágenes, porque papelitos hablan, imágenes hablan.
La niña ha comenzado, en el día de hoy comenzaron a tratarla con el psicólogo, la niña tiene traumas. Yo conversé con Joel hace un rato y me dijo, mira, ya nos cansamos de ir a fiscalía, de ir a la policía, de poner denuncias, no nos hacen caso, no nos prestan atención. Lo único que nos queda es denunciar esto por las redes sociales y que los medios lo repliquen, para que al menos la gente sepa que aquí las cosas no cambian y que el general Raúl Castro es tan responsable de lo que ocurre, porque aunque él no está allá en el poder, él sigue siendo el poder, así me dijo. Y también tenemos un video en YouTube que ha publicado la UNPACU. Ellos están alertando la situación de un matrimonio en Las Tunas que también ha sido víctima de acoso y amenaza. Eliezer Góngora Izaguirre, junto con la esposa y sus 2 niños, salieron en las cámaras y en un vídeo que está publicado por la UNPACU en YouTube presentando la situación tan horrible por el mismo acoso policial que tienen. Y él dice, la única cuestión por la que ellos me acusan es porque yo soy promotor de la campaña Cuba Decide, que pide un plebiscito en Cuba, elecciones libres. Eso es lo que tenemos hoy en las redes sociales.
Pues muchísimas gracias, mi querida Hildo Lidia Daria. Mañana con más de las redes sociales. Les recuerdo también que nuestro correo electrónico es traslanoticia1@gmail.com. Pueden también enviarnos nuestras sus impresiones, los temas que quieren que toquemos, y más o menos si tienen denuncias, algún caso en específico que querramos que podamos producir, porque estamos ahí, tras la noticia ahí, queridos oyentes. Queremos darle la bienvenida a una persona que tiene como un bloque, es un tanque de pensamiento. Vamos a analizar con él los perfiles de la nueva ronda de poder dentro del poder que hay en Cuba, encabezado por Díaz-Canel, y pregunto yo, ¿qué pueden esperar los cubanos? Además, ¿quiénes en realidad tienen la cadena de poder en Cuba? ¿Los visibles o los que se hallan tras los hilos en bambalinas? Para ello me acompaña Eugenio Yáñez, director del blog Cubanálisis, a quien le doy la bienvenida. Una especie de tanque de pensamiento que recoge criterios, artículos de bloggers, no solamente de aquí, de Estados Unidos, sino de Cuba también. Muy buenas tardes, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, un placer y un honor que me hayan invitado.
Muchísimas gracias a usted. Usted dice muy rotundamente, ni cambio ni continuidad, sino todo lo contrario. ¿Cómo se come eso?
Porque cambio y continuidad serían los dos extremos, vamos a decir. Unos que están planteando, donde se encuentran lamentablemente también las emisoras de televisión norteamericanas, que en Cuba se produjo una transferencia de poder. Uh-huh. Y por otra parte, los que alegan demasiado ortodoxamente que no ha pasado nada, que todo sigue igual y que con Díaz-Canel las cosas seguirán como han sido hasta ahora en Cuba. Y realmente no son ninguna de las dos cosas. No hay transferencia de poder porque el poder no se transfiere de persona a persona. Y Raúl Castro sigue estando en el poder. En este caso en el partido, da igual si hubiera estado en el Consejo de Estado, en el Consejo de Ministros. Más que en el partido, yo te diría que el poder está en la oficina de Raúl Castro, donde quiera que esté. Cuando Raúl Castro está el domingo jugando dominó en la Rinconada, que es donde él vive, y tomando ron o whisky, de como están las cosas, y él da una orden ahí, esa es la orden que salió del poder, da igual donde esté. Y así es como funciona aquello. No hay una junta militar, como dicen algunos, no hay tal junta militar, porque una junta militar es otra cosa. Ahí no hay representación de la Marina de Guerra o de la Fuerza Aérea, no es una junta militar. Hay algunos militares que forman parte del grupo de poder, que son los que están en el buró político. Ahí está, además de Raúl Castro y Machado Ventura, aunque lo de militar de Machado Ventura es relativo.
Bueno, lo de muchos de ellos tienen una cantidad de estrellas que no han ido a ningún campo de batalla.
Exactamente. Y Machado Ventura fue básicamente un funcionario médico y fue hasta ministro de Salud Pública hasta que pasó a trabajar permanente en el partido. Lo hicieron ahora de general de la reserva, pero realmente no tiene ningún tipo de actividad militar. Pero ahí está Ramiro Valdés, que sí, ahí hay actividad militar. Está Ramón Espinosa.
Militar de espionaje y de terror.
Sí, cuando digo militar me refiero a todo lo que tenga que ver con la violencia para ejercer el poder. Uh-huh. Está Ramón Espinosa, que fue durante muchos años jefe del Ejército Oriental. Durante el huracán Irma ahora fue jefe de la región estratégica oriental. Y es viceministro de la Fuerza Armada. Ahí está Leopoldo Sintra Fría, que es el ministro de la Fuerza Armada. En el buró político está Álvaro López Miera, que es el viceministro primero y jefe de Estado Mayor General, hijo adoptivo de Raúl Castro. Se crió en casa de Raúl Castro, porque estaba alzado en la Sierra Cristal desde que tenía 13 años. Y el padre de él fue profesor de Vilma Espín. O sea, hay toda una serie de vínculos cercanos, personales. Ese grupo es el que dirige prácticamente el país. Da igual donde esté, si en el partido, o en el MIFAR, o en los carnavales.
Eugenio, hay algo que me llamó mucho la atención el día que Raúl Castro no elevó a Díaz-Canel y dijo que él pertenecía a aquella generación de jóvenes que había sobrevivido. Y yo me acuerdo de que sobrevivientes fueron algunos, pero no todos ahí sabe dónde están. Por ejemplo, Hassan Pérez, ¿dónde está? Era uno de los que más pateaba y gritaba en el protestómetro. Robaina sabemos que tiene. Paladares, y le ha dado por pintar también. Pérez Roque, no se sabe de él nada. Pero anteriormente existieron los Urrutia y los Dorticós. O sea, le dejó bien claro que ellos son utilizables y desechables en el momento en que a él le da la gana. ¿Cómo te cree que puede caer eso dentro de un anillo de poder que sabe que tienen el poder hasta que el poder quiera que lo tengan?
Porque de entrada lo aceptan, es decir,
porque
ellos
viven bien.
La posibilidad de prosperar en su punto de vista y entonces lo aceptan y van a actuar de esa manera. De los que mencionaste, déjame, Carlos Laje, que es médico, está trabajando.
Se me había olvidado.
Está trabajando como médico en el Instituto de Higiene del Trabajo. Algo de esto. O sea, un trabajo técnico médico, pero sin ningún tipo de trascendencia. Pérez Roque, que es ingeniero, que está trabajando como ingeniero en una empresa mecánica. Carlos Valenciaga, el que era secretario de Fidel, el que
ese le dio, es otro de los desaparecidos.
Ese trabaja en el sótano de la Biblioteca Nacional. Algún tipo de trabajo ahí de bibliotecología, como se llama.
¡Qué horror!
Pero en el sótano, o sea, gris, oscuro, más trágico no puede ser. Juan Carlos Robinson, que llegó a ser miembro del Buró Político y primer secretario del partido en Santiago de Cuba, cumplió 12 años, bueno, lo condenaron a 12 años de cárcel, cumplió como 10. Es decir, todo ese grupo, que Fernando Ramírez de Estenós, que era miembro del secretariado y tenía las relaciones exteriores, está desaparecido. Hassan Pérez, que mencionaste, primero lo mandaron 2 o 3 años de profesor en la Escuela de Cadetes de Ceiba del Agua, que es la Escuela de Tropas Generales, para ser los cadetes de infantería. Profesor de política y ese tipo de cosas. Últimamente lo dejaron trabajar y los enseñaron un día para que la gente supiera de él en lo que se llama el Centro de Estudio de la Economía Mundial. O haciendo ahí estudios globales, explicando que el imperialismo está en crisis, que ningún país capitalista prospera, que los únicos que prosperan son los del siglo XXI. Es decir, cosas sin importancia y sin ningún tipo de poder. Lo que tú mencionaste fueron dos casos significativos. A Urrutia lo nombra Fidel Castro, porque era una persona con prestigio.
Era magistrado de Santiago de Cuba.
Exactamente. Y, digamos, todos los grupos revolucionarios en aquel momento aceptan a Urrutia como un presidente.
Lo propusieron.
Y, sí, pero te digo, pensando que es un individuo prestigioso, democrático, respetuoso de las leyes, lo aceptan. Cuando Fidel Castro y él comienzan a trabajar, él era supuestamente el presidente de la República y Fidel Castro solamente un primer ministro. Pero, indudablemente, el ego de Fidel Castro tenía que chocar y en julio 17 llegó ya, de 59, llegó ya la crisis total. Entonces Fidel Castro, en su alarde, renuncia. Y entonces la gente sale, no, Fidel no renuncia y tiene que renunciar Urrutia. En el caso de Orticó, que lo ponen después de aquello, a Orticó sí, desde que lo ponen ya le explican, oye, tú no eres presidente, no te lo creas. Tú vienes aquí de comparsa. Sin embargo, Orticó estuvo durante 17 años como presidente. Y Orticó fue miembro del Buró Político cuando se creó el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y Orticó es cómplice de toda una serie de cosas que se hicieron en Cuba durante todos esos años. O sea, Orticó no era una simple cucharita, como decía, desde el punto de vista de su autoridad. Pero desde el punto de vista de su complicidad, Orticó apoyó la ofensiva revolucionaria del 68, las confiscaciones de tierra a los campesinos, las zafras a los 10 millones, todas aquellas barbaridades, las apoyó Orticó también, igual que otro más. Como
no, más toda la represión que no ha cesado de existir en Cuba desde el año 1959. Eugenio, ¿cómo se puede sentir? Por muy corrupto que puedan llegar a ser, por mucho amor que le puedan tener al poder, por muy bien que puedan vivir, todos estos militares o civiles, y militares que ahora son civiles, para darle a creer al mundo de que ya Cuba no es, como tú bien dices, una junta militar, sino es un país gobernado en parte por civiles y por militares. ¿Cómo se pueden sentir sabiendo de que todo lo que tienen así, con un dedazo, se lo quitan, los acusan de cualquier tipo de acto de corrupción o de cualquier otra cosa y terminan con su juicio en una cárcel o excluidos de la sociedad?
Mira, eso tiene que ser una cosa muy, muy tensa para ellos, porque yo no creo, hablando claramente, que todos tengan las manos manchadas de sangre. No necesariamente. Ahora, Todos deben tener de alguna manera algo inmoral en su operación, digamos, administrativa, económica. Es decir, de entrada, toda esa gente del alto nivel tienen su casa, tienen su automóvil, tienen sus ventajas, tienen sus cuotas especiales para consumo, tienen la gasolina que les dé la gana. Cuando se despajan con la mujer y se divorcian, se van, buscan otra casa enseguida. Entonces la querida nueva viene para esa casa. Esa historia siempre ha sido así, porque además eso lo fomentaba Fidel Castro. Te pongo un ejemplo. Roberto Robaina vivía en Lauton, en La Habana. Y como estaba la escasez de agua, Roberto Robaina, el primer secretario de la Juventud Comunista, salía en su barrio con los cubos a cargar agua también de las pipas, para darle imagen de el tipo humilde, todo aquello.
Y el tipo de pueblo, con las manguitas remangadas.
¿Qué fue lo que pasó entonces? La seguridad del Estado vino y dijo que, por un problema de protección personal, de seguridad personal, Roberto Robaina no podía estar viviendo ahí ni recargando agua con los cubos. Enseguida le buscaron su casa en las zonas privilegiadas, Miramar, Atabey, Siboney. Ya no cargó más agua ni se vio más cargando agua. Carlos Laje iba en bicicleta al Consejo de Estado, al Palacio de la Revolución. Con la cosa, el transporte estaba muy malo, los cubanos andaban en bicicleta.
Carlos. Sí, era la imagen que querían dar de que todo el mundo era igual.
Son la gente popular y todo.
Claro.
Entonces,
la mentira de siempre.
Es cierto. Y entonces, enseguida la seguridad dijo que el vicepresidente del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros, no podía andar en bicicleta porque era enemigo. Tú sabes que está el mito de los 640 atentados que supuestamente le hicieron,
sí,
a Fidel Castro.
Sí, no, no. Y mira, murió en su cama y ahora está en una piedra. Te quería hablar del Consejo de Estado, Consejo de Ministros. ¿Por qué Díaz-Canel no ha formado su propio gabinete y se señala la fecha de julio para hacerlo? No, ¿cómo se maneja un país donde el ministro que está no sabe si se queda, donde no se sabe si vienen otros, donde el hombre que se supone que sea el que tiene el poder no tiene la decisión de nombrar un consejo de ministros.
No, mira, en primer lugar ahí lo que hay es el nivel de desorganización que tiene el país, que desde el año 2013 sabían que esto iba a pasar en el 2018, por lo menos lo sabían, porque tenían que saberlo, y no estaban preparados para eso. Ahora, se está trabajando lo que se llamaría en cualquier país un gabinete provisional, un consejo de ministros provisional. Aquí mismo en Estados Unidos ahora tenemos actuando como secretario de Estado al subsecretario de Estado, porque todavía el Senado no ha confirmado el que está propuesto, que sería este Pompeo. Entonces, así funciona esa cosa en Cuba también. O sea, a lo que venían trabajando, se mantienen aquí hasta julio que se vaya a crear el nuevo Consejo de Ministros.
Y la eficiencia, por ejemplo, ¿tú crees que uno que se encuentre al frente de uno de estos ministerios o en un rango de segunda categoría, que no sabe si va a quedar vivo o va a quedar al lado o le van a pasar la cuchilla porque viene el nuevo con sus nuevas gente, va a tener la misma disponibilidad de ser efectivo a la hora de tallar o de tratar los temas que interesan a la población, o la población queda sencillamente dentro del fango?
Mira, dentro del gobierno cubano, la preocupación por resolver los problemas de la población no es la primera, ni mucho menos. La primera preocupación es mantenerse en el poder, mantener los privilegios y, sobre todo, tener una historia creíble para cuando no se resuelvan los problemas, poderse mantener. Te pongo por caso. Entonces, se está hablando ahora de que la zafra de este año, que debe terminar o debía haber terminado ya en estos días, va a seguir un poquito más, va a llegar a 1.400.000 toneladas.
Horrible.
Es decir, la misma cantidad que se producía en tiempos del presidente José Miguel Gómez en Cuba, a principios del siglo pasado. Entonces, sin embargo, ahí existe una institución que se llama Ascuba, que es como un holding de empresas azucareras, de centrales azucareras, que es lo que hacía, era antiguamente el Ministerio del Azúcar. Eran 156 centrales azucareras, ahora quedan 50 y tantos. Y sin embargo, no logran echar a andar aquello, no logran mejorar aquello. Se había traído una compañía brasileña especializada en problemas de gestión para producir azúcar. Para que haya una idea que en Cuba no se habla. Brasil produce 30 millones de toneladas de azúcar. Uh-huh. 30 millones, claro, un país mucho más grande, pero produce 30 millones de toneladas de azúcar.
Pero también estábamos hablando de que Cuba era un país cuyo aval, cuyo renglón más importante era la industria azucarera, y la desbarataron.
Exactamente, y no solo la industria azucarera, sino la industria derivada del azúcar. Y una cosa que no se habla en Cuba, el transporte ferroviario azucarero no solamente movía la caña desde los campos de caña hasta los centrales azucareros y desde los centrales hasta los puertos para exportarla, sino que transportaba una parte importante de la población cubana por las líneas ferroviarias azucareras. Todo eso se fue al piso. Los derivados, las empresas productoras de alcohol, las productoras de ron, las fábricas de tableros de bagazo para producir muebles, raspadura, caramelo. Todo eso dependía a partir del azúcar, y sin embargo todo eso se fue al piso. Y no solamente eso. Se destruyó el tejido vital del país, que eran esos centrales azucareros, alrededor de los cuales no solamente vivían los trabajadores azucareros, estaban las escuelas, estaban las farmacias, estaban los policlínicos.
Había toda una infraestructura alrededor de lo que eran los centrales, los batelles, todo lo que derivaba de la industria cañera.
Exactamente, y entonces eso se quedó todo ahora como pueblo embrujado. Da pena y da tristeza ver aquello. Los trabajadores de esa industria, cuando ven lo que ha quedado, tienen deseos de llorar y tienen razón, porque eso no había. La única explicación para haber hecho lo que se hizo con el azúcar es la imposibilidad y la impotencia de Fidel Castro para producir azúcar.
Tengo una pregunta para ti, porque el tiempo vuela. Se me ha ido el tiempo volando contigo, y de verdad, es que yo creo que es bueno que el pueblo cubano escuche voces que han estudiado, que han dedicado tiempo a conocer las realidades, que han estado dentro de esas realidades, para que sepa hasta dónde llega la mentira de ese régimen. Detrás de estos rostros hay otros que no se mencionan. Y estoy hablando de el hijo de Raúl Castro, Alejandro. Estoy hablando de el nieto de Raúl Castro. Estoy hablando de López Calleja. ¿Qué papel? ¿Estos son las sombras tras bambalinas, los que mueven los cordeles de los que creen que son los que mandan, como Díaz-Canel?
Yo te diría, no es exactamente así. El hijo, vamos a pasar por Alejandro Castro Pena, le llaman el tuerto porque lo mandaron a Angola y el primer día en un entrenamiento de tiro, disparando con una sacueta, se dañó un ojo y perdió la visión. Volvió para Cuba, esa es toda su historia militar. Él es actualmente es jefe de una comisión que se llama de Seguridad y Defensa.
Pero también está altamente vinculado a todo lo que es la estructura de poder en Cuba.
No tanto, no.
¿No tanto?
No, no, no. Y eso que se habla aquí, de que es jefe de la contrainteligencia, y que es jefe de la inteligencia, y que es jefe de los servicios secretos.
¿No sirve ni para eso?
No sirve ni para eso, y el primero que lo sabe es Raúl Castro. Pero además es un coronel. Él no puede estar mandando a generales de una y de dos estrellas. Pero otra cosa también, independientemente de sus posiciones políticas, los generales en Cuba son veteranos de las guerras africanas o del servicio de inteligencia y contrainteligencia cubano. Es decir, no puede llegar a un coronel cuya única historia combativa es un día en un campo de tiro, entrenándose en Angola, a darle orden a esa gente. No es así. En cuanto al nieto, el nieto es el nieto, simplemente. Y Raúl Castro es un irresponsable, porque una persona que quiera a su familia no pone un nieto de jefe de su escolta, porque sabe que el que está ahí es el que va a recibir el primer disparo en caso que haya un atentado. Era para que el abuelo se hubiera preocupado más del hijo. Pero fuera de eso, no sabe más nada, ni siquiera hacerlo, porque recuerdas en Francia...
¿Y López Calleja?
Esto es otra cosa. Aquí sí tenemos una gente que está pensante, una gente organizada, una gente que no le interesa aparecer en público para nada. Uh-huh. Fíjate que cuesta trabajo en internet, que tú encuentras todo. Cuesta trabajo encontrar fotografías.
¿Sabes que muy poca gente sabe que vino a la inauguración aquí a Estados Unidos de la embajada cubana en Estados Washington. Unidos? Estaba en el segundo piso, no estaba en los pares, no estaba en ningún lado. Eugenio, se me va el tiempo y no he podido terminar de conversar contigo. Te debo una segunda tomada de café aquí en Tras la Noticia.
Okay.
Quiero que hablemos de UNASUR. Hoy están en Cuba todos los que quedaron de UNASUR. Me voy, me tengo que ir. Gracias, Eugenio.
Un placer.
Ha sido un placer verdaderamente conversar contigo para que...
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia.
Soy Yasmani Tomás del equipo Arizona Diamondbacks. Todo lo que debes saber del béisbol de las Grandes Ligas está aquí en Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m., Diamondbacks versus Phillies. Y solo aquí, por Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.